8:30 pasadas, vamos a ingresar ya en zona de entrevista y le damos los muy buenos días a Juan Pedro Mir, integrante de U21. Gracias por atendernos. Juan Pedro, buen día.
Hola, buenos días, buen día, Nano.
Bueno, estamos acá con Cecilia y con Mariano tratando de un poco de entender, es un poco lo que, por eso le pusimos el nombre a este programa, ¿no? Tratando de comprender. Y yo pensaba en la entrevista que tuviste con el presidente, que tuvieron con el presidente de la República, lo que surgió después, y me quedé pensando un poco en las iniciativas que hubo sobre la seguridad social. Acá estuvimos con Saldain cuando recién arrancó la noticia, la presentación de los números carcelarios que hizo ayer el comisionado, que se ha cansado de decir que debe haber políticas de Estado. Es necesario encontrar puntos de encuentro multipartidario para estos temas que parecen ser los grandes temas del país y donde lo que no hay es encuentro político.
Sí, cuesta entender porque creo que hay una cultura política nacional que hay muchos elementos que son muy buenos, ¿no? Pero a la hora de concretar en lineamientos estratégicos, en planes país, en temas como lo que tú mencionaste recién, y podemos agregar seguridad, política de infancia.
Además, sí.
Es difícil que las fuerzas políticas, sabiendo cómo pueda haber marcos de acuerdo interesantes, se concreten ellos. Y bueno, en educación pasa más o menos lo mismo.
Bueno, la idea que ustedes tuvieron fue en alguna medida mostrar otra vez la posibilidad de que en este aspecto que parece ser...
Ahí va, la posibilidad y la necesidad, los dos elementos. Uh-huh. Nosotros creemos que es posible que Uruguay encuentre acuerdos interpartidarios, es posible porque hay buenas, interesantes bases en común, interesantes posibilidades en común para llevar adelante las propuestas. No partimos de cero, Uruguay no empieza de cero en ningún área, menos en educación, que tiene una tradición hasta centenaria en el tema,
sí.
Pero para eso se necesitan acuerdos políticos medianamente estables que lo apoyen y que lo sostengan, tanto desde el punto de vista del discurso hacia afuera, como dedicando los cuadros de trabajo hacia adentro, como nada más ni nada menos que también las asignaciones presupuestales correspondientes,
¿no? ¿Y cómo sigue esto, Juan Pedro? Esta visibilidad que tuvo el encuentro de ustedes con el presidente, este inicio de, bueno, estaríamos de acuerdo en arrancar. ¿Cómo siguen las rondas ahora? ¿Cómo perfila el U21 el proceso?
Nosotros hemos enviado las cartas de solicitudes de entrevista a todos los partidos políticos, a las secretarías. Estamos trabajando para tener encuentros en la semana que viene y las próximas. Y veremos en qué medida también tenemos retorno por parte de la secretaría de los partidos políticos, que no dudo que va a ser así, porque siempre hemos tenido buen vínculo con todos ellos. Y lo interesante es tratar de poner en la agenda alguno de esos temas. Yo creo que va a seguir en la medida que nosotros, en situaciones como esta, cuando estamos teniendo ahora, insistiendo en el tema educativo, que no quede entre paréntesis, sino que se insista, y que los actores políticos se animen a dar señales. Uh-huh. Ítems claros va a ser la rendición de cuentas. Ahí, ajá, se va a ver cuál es la situación, así como el año pasado hubo una rendición de cuentas que dedicó a la primera infancia el grueso de los incrementos. Nosotros creemos que en la situación actual, después de 2 años de pandemia, después de procesos de crecimiento de la pobreza importantes en niños y jóvenes, hay temas que nosotros ponemos ahí que son necesarios de desarrollar, por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico en primaria y secundaria, ¿no? Donde hay enormes listas de espera de niños para ingresar a las escuelas de tiempo pedagógico extendido. Es bastante usual ver en las escuelas de tiempo pedagógico extendido colas desde las 2 de la mañana para anotar a los niños en marzo o en febrero. Uh-huh. Es una necesidad imperiosa para la sociedad, es una necesidad para los jóvenes. Entonces esa expansión de modelos, que también puede ser la articulación con modelos de la sociedad civil, ¿no? Basta pensar solamente en lo que es el AFOEB, en los centros socioeducativos, donde la escuela se, sí, complementa con actividades socioeducativas, y lo hace la AFOEB, lo hace Gurises Unidos, lo hacen distintas organizaciones de la sociedad civil que complementan la actividad educativa, pero es necesario cuidar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, en propuestas educativas que sean, que aprovechen la infraestructura que existe y que le den contenido.
Juan Pedro, ¿qué fue lo que más le gustó al presidente de la República de ese acuerdo nacional sobre educación que le propusieron en la Torre Ejecutiva?
Mira, él en verdad se mostró, en cierta manera, cierto escepticismo ante la posibilidad de acuerdos que atraviesen todos los partidos y todo ese proceso, porque...
ya lo vivió, claro.
Ya vivió. Entonces, lo que puso un poco en la pelota nuestra es saber de tejer
Lo puso en la cancha a ustedes, digamos, ahí va.
Claro. Y ahí está en cómo nosotros somos capaces o no de construir o sostener la agenda. Hay un cambio ahora, hay una situación con el marco curricular nacional que plantea el CODICEN, que es una oportunidad interesante para que la sociedad discuta sobre qué modelo o qué tipo de educación quiere para sus niños y jóvenes en los próximos 20 años. Es un marco que establece incluso criterios de evaluación, criterios de evaluación del propio marco. Creo que esa es una línea a acordar. Creo que otra línea es también ver de qué manera se blindan las atenciones a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Pero lo veo con cierto escepticismo, pero también veo que, por supuesto, es necesario y veo con buena idea que sea EDUI, que sea un actor que esté participando en este proceso junto con otros, ¿no? Porque no se trata de excluir a nadie, sino de sumar mesas a la silla, nada más.
¿Y quedaron en que ahora ustedes puedan volver a tener algún encuentro quizá con Pablo da Silveira, con el ministro?
Nosotros ahora, no, con el gobierno directamente ahora no vamos a tener más encuentros hasta que no hagamos la ronda de los partidos y veamos. Vamos a reunir el comité académico de EDUI de manera de evaluar y de aportar en torno al marco curricular de referencia, el marco curricular nacional que se sacó, y estamos pensando hacia adentro reeditar el libro abierto con aportes técnicos a ese proyecto.
Reeditar el libro que el del año 2016, aquel, el del informe, no, el de 2018, o el de 2018.
Adecuado. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que han cambiado sustancialmente, los temas demográficos, hay una pandemia de por medio, hay experiencias de enseñanza virtual, hay ítems que han cambiado que merecerían una readecuación del libro abierto para que continúe teniendo la vigencia que tuvo en su momento.
Bien, para ubicarme en el tiempo, para ubicarnos, ustedes nacieron como asociación en 2016 y el libro fue del año 2018, ¿verdad?
Exactamente.
Bien. Juan Pedro, en el pasado ya un intento de reforma educativa llevado adelante por ustedes mismos naufragó. ¿Qué es lo que le hace pensar que en esta oportunidad podría tener éxito? ¿Estas variables que estaba mencionando de que cambió la coyuntura, o hay también otras cuestiones en el fondo que usted ve y que dan mayor esperanza?
Mira, acá creo que junto con la esperanza, uno como viejo maestro intenta que el tema educativo no deje de estar en la agenda, ¿no? Porque es un tema de una relevancia estratégica para el país. Toda la literatura social, toda la literatura sociológica, económica, de convivencia política, establece que del éxito del modelo educativo dependen las sociedades democráticas. La escuela no puede todo, pero nada se puede sin la escuela. Entonces, hay temas que son de la escuela y otros temas que no. Por supuesto, si vos tenés crecimiento de las cárceles, tenés crecimiento de la violencia familiar, tenés crecimiento de situaciones de exclusión social, eso no es responsabilidad de la educación. No, eso no lo puede resolver la educación. Pero ni si nosotros imaginamos a 20 años un país que agregue cadenas de valor a sus producciones, que tenga crecimiento democrático, que tenga credibilidad en las instituciones, donde haya participación ciudadana de los actores, eso se aprende en la escuela. Se aprende en la escuela, se aprende en el liceo, en la escuela técnica, donde haya desarrollo deportivo, donde haya desarrollo de habilidades nutricionales, que se coordinen y articulen educación y servicios de salud, se hacen desde las instituciones educativas. Entonces, nosotros queremos esa gotita que dice, bueno, no se olviden que cualquier transformación necesita de acuerdos nacionales sobre educación.
Claro. Yo me pongo en sus zapatos y recuerdo verlo muy decepcionado en el pasado. ¿De dónde saca? Por eso le pregunto, ¿de dónde saca la fuerza o de qué factores se agarra para pensar que esta vez sí puede ser posible?
Y capaz que uno bajó un nivel de expectativas, es más realista y trata de entender que esto siempre es una tarea permanente. No va a venir la reforma salvadora que va mucho menos desde una oficina a generar las transformaciones educativas. No va a venir el salvador, la salvadora, no va a venir.
No hay más nuevos Varelas.
No hay Varelas, porque además, claro, no hay más Varelas. Que además Varela es el símbolo de todo un proceso, ¿no? La genialidad de Varela fue símbolo de todo un proceso. Hoy quizá el desafío de política, de economía política, del cambio, es qué alianzas se construyen para promover el cambio. Entonces, aquí hay indicadores que pueden ser interesantes, como puede ser el marco curricular nacional. Hay que ver también que Uruguay le fue muy bien en la pandemia y hay políticas de Estado de largo aliento que nosotros reivindicamos y sostenemos, el Plan Ceibal, la expansión de educación inicial, la UTEC, el desarrollo de la Universidad del Interior de la República, la fuerte inversión que se hizo en los años anteriores, en el crecimiento salarial de los maestros y profesores. Yo creo que el Uruguay, no, lejos de partir de cero, parte de un lugar muy interesante. Se precisan cambios estructurales y se precisa también articulación y presupuesto para que esos cambios se den, entre otras cosas para que las escuelas puedan tener escuelas, liceos, escuelas técnicas, puedan tener más profesores afincados en su centro, puedan tener, no tengan que correr de un lugar a otro, tengan estabilidad en los cargos, se presenten otras formas de supervisión. Nosotros hablamos de una vieja idea que volvemos a insistir en ella, que es la necesidad de acreditación de aprendizajes, personas que tienen que son mayores de edad, que tienen 25, 30 años, que finalizaron o cortaron sus estudios en la adolescencia, que puedan reinsertarse, no en el segundo año de liceo donde dejaron, sino que de alguna forma se acrediten sus competencias y puedan continuar en otras áreas del sistema educativo para que haya un tránsito educativo más acorde a su proyecto de vida. O sea, no una persona que tiene 30, 33 años, que tiene 12 años de trabajo en el área de administración, es necesario que vuelva a segundo año de liceo para hacer las tareas que tuvo que suspender las tareas, o es capaz que podemos acreditarlo parte de su conocimiento de habilidades sociales, de habilidades en el manejo de las herramientas informáticas, y que su trayectoria para finalizar el ciclo secundario y después continuar estudiando no sea en segundo, sino que sea en otro grado. Ese es un desafío muy interesante de articulación entre educación formal y no formal, que puede estar y debería estar arriba de la agenda de la mano de articulación entre el MEC y la ANEP.
Juan Pedro, ha habido un enfrentamiento sordo y no tan sordo entre el gobierno, las autoridades, CODICEN de la ANEP, Ministerio de Educación y Cultura, y los sindicatos. La mirada sindical que hay sobre la educación, la reforma, si debemos estar o no en la cabeza de la reforma. Sigue habiendo enfrentamientos a nivel parlamentario con FENAPES. Hay un tiroteo interesante. Ahí va a haber que meter lana y aguja para tejer. ¿Cómo ves esa batalla?
En nuestro país, yo creo que en toda América Latina, ¿no? Salvo en situaciones, por ejemplo, que yo ahora pueda recordar, salvo la situación de México, los sindicatos mexicanos forman parte de una ala hasta cuasi mafiosa del PRI, entonces hay una alianza mafiosa entre el poder del PRI y el Partido del Estado mexicano y los sindicatos de maestros. En toda América Latina hay confrontaciones entre los sindicatos y las autoridades. En nuestro país la hubo, yo recuerdo, no que recuerden, en 1972, pero el gran conflicto que en imaginario de los docentes está la huelga de 72 contra la ley que se aprobó en ese momento, ni hablar en la época de la dictadura, a la salida de la democracia. Siempre ha habido conflictos entre los sindicatos y los tres partidos de gobierno, porque no nos olvidemos que durante el gobierno del
también lo hubo.
No fue sencilla la relación con los sindicatos. Yo creo que la mayor cantidad de paros se dieron en los gobiernos del Frente Amplio. Y las mayores se expulsó, cosa que no se hizo en otras administraciones. Del sindicato de maestros se expulsó a maestros fundadores de ADEMU que eran parte del gobierno del Frente Amplio en el 2000, quiero saltar la fecha, en el 26 de junio de 2013. Se los echó del sindicato. Se hizo una asamblea y se votó echar a tres integrantes del gobierno en 2013. Entonces, la situación no es fácil, pero vivimos una democracia y necesariamente hay puntos de acuerdo. Yo creo que hay racionalidades. Por ejemplo, hay necesariamente de acordar incrementos salariales, de acordar una carrera funcional, de acordar y escuchar y respetar el espacio técnico de los profesores y maestros, que son áreas técnicas, el fortalecer la carrera docente, el hacer previsible los concursos. Creo que hay tela para cortar y, como decís vos, Nano, hay aguja para hacer. Pero eso necesita sentarse ellos en una mesa, ahí nosotros no tenemos nada que ver, sentarse ellos en una mesa y tratar de construir una hoja de ruta, si hay interés. Porque también hay que ser honesto. Si la mirada de fondo está en las elecciones para todos, en las urnas
del 24,
de 2024... Sí. No hay posibilidades mutuas de avance. Entonces acá es, si de acá al 2024 logramos avanzar tres o cuatro casilleros.
Juan Pedro, ¿este gobierno de la coalición multicolor ha hecho cosas que propuso EDUI 21?
Mira, hay cosas que están en sintonía, sí. Sí. Yo no sé si tal cual como propuso, pero hay cosas que están en sintonía.
Y ahí va eso, ¿qué cosas encaminaron que propusieron ustedes?
Por ejemplo, el papel rector de la ANEP y la necesidad de saltar la compartimentación de los ex subsistemas y actuales direcciones generales es uno de los temas que estaban arriba de la mesa. Eso es fundamental. Partir de la lógica balcanizada, inicial, primaria, secundaria, UTU, y avanzar en una mirada integral y transversal de los sistemas ANEP, eso es parte de lo que ha estado arriba de la mesa. Otro tema que está el marco curricular centrado en competencias, también es parte de lo que está en el libro abierto.
¿En eso hay coincidencias? Eso también está.
Sí. ¿Cómo?
¿En eso hay coincidencias de hacer un marco curricular por competencias? ¿Hay unanimidad en las
está
coincidencias?
En el libro abierto, sí, sí. Está puesto en el libro abierto y para nosotros es uno de los ejes de la transformación.
Claro.
Competencias transversales que abarcan desde inicial hasta sexto año de enseñanza media base, media superior. Que las competencias después ahí se desagregan en disciplinas, asignaturas, contenidos. Pero no puede ser que haya una lógica epistemológica, didáctica, por ejemplo, de la matemática en sexto año de escuela, y que el chiquitín pase de grado y entre en otra lógica matemática en primer año de liceo. O sea, tiene que haber una articulación entre pasajes de una clase a otra, entre un subsistema a otro. No puede ser que el tronco común de enseñanza media básica entre la UTU y secundaria no sea el mismo. No sea el mismo.
¿Eso aporta a la deserción que hay a la crisis que hay en ese pasaje?
Claro, claro. Y donde ellos se cortan los sectores más débiles, ¿no? Porque después si vos tenés un andamiaje de apoyo a los jóvenes en un hogar integrado, en un hogar que contiene la asistencia del secundario, que contiene los abandonos, se dan sobre todo en los sectores más desfavorecidos socialmente.
Uno ve que hay muchas coincidencias entre el gobierno y ustedes cuando hablamos de intenciones, pero claro, después observamos el presupuesto para la enseñanza y es recontra difícil, ¿no? Concretar alguna de las ideas, alguno de los objetivos. ¿Qué cuestiones de la reforma son imposibles con este presupuesto?
Mirá, primero extender el tiempo pedagógico. Segundo, hay que reformular y priorizar en las instituciones educativas nuevos roles que permitan, entre otras cosas, convertir a los directores en auténticos líderes organizadores de los centros educativos y que no estén corriendo atrás de las monedas para pagar los vidrios o pesando la zanahoria del comedor. Entonces, esos problemas de los roles que se han dado, que no lo solucionó ninguna administración, se tienen que cambiar. La lógica interna del trabajo. Después, lo que en secundaria está claramente la construcción del profesor cargo, que se acentúe, que continúe más tiempo en su centro y no elija las horas, sus paquetes de horas circulando por todo Montevideo, por toda la ciudad del interior. Después hay otro punto que es necesariamente el fortalecimiento presupuestario en formación docente y la desarrollo de una profesión docente universitaria, formación docente universitaria que permita la investigación y la extensión. Entonces, no va a haber formación docente de carácter universitario porque aunque se decrete o se establezca, si no hay desarrollo del proyecto de investigación, si no se desarrolla como se ha hecho en la UTEC y como se hace en la UDELAR, ¿no? Grados de investigación, grados de extensión, que se permitan articular con las otras instancias universitarias. Creo que esos son puntos, son los gordianos del problema.
Perdón. No, me quedé con esto del aprendizaje por competencias y ahora que hablaba de la capacitación. ¿Están capacitados los docentes uruguayos para hacer un cambio tan profundo de paradigma de educación?
El docente siempre tiene que capacitarse. No es posible vivir sin capacitarse. Y las nociones de competencia no son nuevas. Ojo al gol. El programa de educación inicial de la década del 90 ya estaba formulado por competencias. La red global de aprendizajes que se desarrolló en el marco del Plan Ceibal a partir del 2008 se desarrolló por competencias. Las 6C le llamaban ellos, que tomaron de Michael Fullan. Después las propuestas de FPB tienen fuerte peso en competencias, por lo tanto no es un término nuevo en Uruguay el tema competencias. Lo que sí el desafío es salir de una centralidad del contenido centrado en la disciplina, que es lo que yo tengo que enseñar, al desafío de trabajar en un aprendizaje donde integre las distintas disciplinas para resolver problemas complejos. Ese es el punto. Todos queremos que nuestros muchachos salgan de secundaria y puedan, por ejemplo, analizar los algoritmos del mundo que hoy van a formar parte de su mundo, no futuro, presente. que puedan construir la parte del modelo, lo estoy estudiando profundamente para el modelo curricular, cuando plantea, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento computacional. Si Uruguay logra la profundización en programación, pensamiento computacional, segundas lenguas, se pondría en la vanguardia realmente de América Latina, ni hablar, pero se pondría entre los primeros lugares del mundo de procesar el nuevo modelo de enseñanza que implica, entre otras cosas, la articulación con la inteligencia artificial y la articulación con el mundo digital. Y ya no queda a una actividad optativa de un centro o de un docente. Forma parte del objetivo de un sistema. Yo noto algo tan revolucionario como cuando José Pedro Varela trajo lo que llamó las lecciones sobre objetos, que era la esencia del positivismo aterrizado en la reforma educativa de Vareliana, que tuvo que enfrentarse a la visión escolástica hegemónica de una educación manejada por la Iglesia. Sí. Y generó resistencias y Varela desarrolló ese modelo de lecciones sobre objetos, que era estudiar, sistematizar el contacto con el objeto, medir, calcular, sacar hipótesis. Yo creo que hoy Uruguay da ese salto y me parece muy interesante, muy interesante. Las competencias no van en desmedro del contenido. No es que se deje de enseñar las pirámides egipcias o la Grecia clásica para vaciar de contenidos historia.
Pero el docente tiene que aprender una nueva manera de enseñar o acompañar ese acto de aprendizaje, es el proceso de aprendizaje.
Sí, es uno de los grandes desafíos.
Claro, es un paradigma.
Pero para eso somos somos docentes. Sí. Es como si me dijeran, viene una nueva técnica, una nueva forma para salvar vidas en una mesa de operaciones, entonces, no, yo no la aplico porque no la estudié.
No, claro.
¿No? Cambia el código civil, el código de proceso penal, y los abogados dicen, no, yo fui formado en el viejo código de proceso penal, no lo puedo hacer porque no.
Bueno, hay una dimensión ética. En el ámbito de la educación reconozcamos que sucede, los docentes se ponen a veces muy a contrapelo de este tipo de cambio fundamental.
Y sí, puede ser, pero también los docentes nos ponemos muchas veces a la ofensiva. Y en Uruguay, las más grandes experiencias se dieron de la mano de impulso de docentes.
Sí, sin el docente no hay reforma educativa posible. En eso creo que todos coinciden.
Es un buen eslogan, sin duda. Permitime, no tengo ninguna intención de pelearme con tu esperanza y con tu...
¿Por qué?
Con tu esperanza y con tu fe, que la noto...
Conmigo puedes pelear,
pero
no pasa nada.
La pregunta que me surge es si... si estamos en el correcto timing para lo que es este Uruguay tan politizado, entrando ya en el tercer año, terminado el referéndum con trincheras notoriamente cargadas de pólvora entre unos y otros, si tú crees que es el momento, y si crees que es el momento, ¿por qué?
Mira, yo creo que siempre es el momento de plantear estos debates, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Porque hasta hace... unos meses estábamos en plena discusión por el referéndum, donde las discusiones sobre educación eran sobre gobernanza exclusivamente, y se llenaron de un montón de situaciones que entorpecían el debate. Y ahí nosotros como EDUI tampoco podíamos salir porque nosotros somos una asociación civil que tiene distintas visiones, y no íbamos a opinar a favor ni en contra de una de las posturas en torno a,
en Puma, sí,
a la LUC, ¿no? Entonces no correspondía. Entonces, una vez terminado el proceso de la LUC, tuvimos que salir y quisimos salir a la discusión social sobre el tema. Yo creo que eso fue, quizá no sea el mejor timing, pero ¿cuándo sería? ¿El comienzo del periodo? ¿Más cerca de las elecciones? Puede ser. Nosotros apostamos a dejar algunas semillas sobre, puesta arriba de la mesa, y creo que ya el hecho que esto se vuelva a discutir y que la sociedad oísta, la sociedad o los medios nos colaboren con nosotros en eso después de... Y se formen y aboren la discusión sobre el marco curricular, sobre los procesos educativos, yo ya con eso ya me pongo contento. Y después se logra avanzar 5 casilleros en algunos acuerdos políticos, ya me voy a festejar el Parque Rodó.
¿Te llama la atención que no esté en las prioridades de los uruguayos el tema de la educación?
Se entiende, llama la atención, sí, pero se entiende porque hay otras urgencias, sienten otras urgencias, y porque también de alguna manera u otra hemos creado un sistema donde en amplios sectores el terminar o no los estudios no le cambia su ecuación de vida. Entonces, lo que cambia la ecuación de vida son otras cosas. El desafío entonces es que por un lado, acompañar a los sectores y visualizar el tema educativo, la sensibilización. A la gente le preocupa, lógicamente, la seguridad, la crisis económica, los temas de empleo, son los temas que están ocupando a la gente. Pero también hay un tema que, en amplios sectores sociales, terminar o no terminar, por ejemplo, los procesos de estudio, no le cambian su ecuación de ganancia económica. Entonces, ahí se da un problema, pero creo que es uno de los temas. Y los uruguayos somos muy autocomplacientes. Todavía, así como antes de Tabárez estábamos muy autocomplacientes de la vieja, los ricos éxitos en fútbol, somos muy autocomplacientes de nuestro lugar en la educación, y creo que no nos damos cuenta de las oportunidades que nos estamos perdiendo globalmente como país con la necesidad de mejora educativa.
Juan Pedro, te quiero preguntar algo sobre un referente de la enseñanza que supo integrar Edu 21, Robert Silva. Si comparamos el rol que tiene Silva hoy al frente del Consejo Directivo Central de la ANEP con lo que hizo Wilson Neto en su pasado, ¿vos notás que Silva hoy tiene un fuerte liderazgo en el proceso educativo?
Mira, me apretás un poquito y es un lugar incómodo para mí responder una comparación entre Wilson y Robert. La situación de Wilson, no voy a hablar de la situación de Wilson. Creo que Robert tiene un proceso claro, una clara intención, una clara actividad de liderazgo del proceso, que es condición fundamental para procesar cualquier transformación a ese nivel.
¿Y está más alineado uno de los dos con Edu 21?
Nosotros con Wilson no formó parte de Edu,
claro,
¿no? Tenía su agenda.
Robert integró la asociación y yo creo que por ese motivo, ¿no? Como Robert integró la asociación, ustedes esperan mucho de Silva también al frente del CODICEN.
No sé si mucho. Nosotros lo que tenemos es más que no sé si mucho. Lo que sí tenemos líneas para poder conversar y para poder aportar de este lado con Robert, sin duda. Y aparte, indudablemente, que ha tenido una actividad protagónica muy relevante, muy importante en estos años, ¿no? Uh-huh. En medio de una pandemia que nos dio vuelta e hizo que tuviéramos que cambiar los procesos educativos en 2 años.
Bueno,
¿no?
Eso también lo obligó a tener un perfil más alto.
Sí, en parte sí, supongo.
Y bueno, como articulador también antes, estando con la lista más votada y todo, quizá tenga esa una pieza que pueda generar más consensos.
Sí. Ese es un punto central, sí, que se puede generar más consensos, señora.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Juan Pedro Mir. No sé qué tipo de lana y qué punto elegís para tejer, pero te iremos siguiendo. Te vamos a ir siguiendo.
Nano, antes que lo despidas, que es una pregunta un poco, no se puede responder tan fácil, pero solo un sí o un no. ¿Se está teniendo en cuenta esto de vanguardia a nivel mundial de una educación para el ser, en el sentido de que los alumnos también, o por lo menos que se meta allí en el mar de fondo de esta reforma, que la persona aprenda en el sistema educativo a gestionar sus emociones, o eso todavía no
está teniendo en cuenta? Es fundamental. Está en el marco curricular, en el desarrollo de las competencias intrapersonales.
Bien.
Es fundamental.
O sea que está en esto de la educación por competencias.
Está, y fíjate en el documento cuando habla de competencias intrapersonales. Que la persona, trabajar para que la persona sea consciente y tanto desde el punto de vista afectivo como desde el punto de vista metacognitivo, puede reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Eso es hoy parte de la agenda central, ¿no?
Juan Pedro Mir, un placer charlar
con vos. Evoluciona. Bueno,
un abrazo.
Un abrazo grande y a las órdenes.
Gracias, buen fin de semana.
Chao.
¿Qué WhatsApp? Sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.